¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Queremos darles las gracias a todos que nos permiten la entrada a todos a sus hogares y también a aquellos que en carretera andan deambulando y que hayan sintonizado a esta estación radiodifusora de la Diócesis de Corpus Christi. Y agradecemos que nos permitan entrar a esos hogares y acompañarlos a aquellos en carretera. Esta mañana nuestra mesa redonda, que ya no resulta ser tan redonda esta mañana, se compone de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida. Y
Gaby Pinedo, muy buenos días a todos. Nos da gusto que se levanten tan temprano a escucharnos y les agradecemos mucho que nos permitan entrar a sus hogares.
Y también queremos recordarles de que el padre Henry no nos acompaña esta mañana porque había estado un poco enfermito, pero ya próximamente estará de nuevo con nosotros, acompañándonos. Y con ello queremos dar principio al programa trayéndoles un tema en continuación del tema que tocamos la semana pasada.
Hablemos de significado eucarístico.
El tema de este domingo también lo hemos tomado del tomo de Teología Bíblica, de la cual participó el padre Joseph Cahill, que es un jesuita, y el tema lo encontramos en la página 145, y la he vinculado con el tema de la semana pasada, que era vida. Hoy vamos a tocar otro aspecto de vida. Así es de que daremos principio. Dentro de las verdades que se integran en la Iglesia Católica, a diferencia de todas otras religiones, está precisamente la del santo sacrificio de la misa. Es aquí donde se ofrece la Sagrada Eucaristía, palabra griega que significa gratitud. En lo que se refiere a Dios, gratitud usualmente toma la forma de oración, y como en las epístolas paulinas, se une en forma natural con las bendiciones que alaban las maravillas de Dios. Estas maravillas son expresadas para el hombre en los favores que dan matiz a las alabanzas de gratitud. Bajo esas condiciones, gratitud se acompaña de una remembranza en la cual, mediante dar bendición, se recuerda el pasado. Esto lo vemos en Judith 8:25. Esto es típico en los alimentos judíos, donde las bendiciones alaban y expresan gratitud a Dios por todo lo bueno que ha dado al hombre.
El uso por parte de Jesús y el uso por parte de los cristianos. En la primera multiplicación de los panes, Jesús pronuncia una bendición según asientan las sinópticas, en Mateo 14:19. Gratitud según en la segunda multiplicación. Mateo 15:36 menciona gratitud, mientras que Marcos 8:6 habla de gratitud sobre el pan y la bendición sobre los peces. En la última cena, bendición sobre el pan, la encontramos en Mateo y en Lucas, y gratitud sobre el vino se encuentra en Mateo. San Pablo en sus narraciones lo cita a la inversa. Lo importante es que la palabra Eucaristía se ha conservado para designar el acto que Jesús instituyó la noche previa a su sacrificio.
El alimento, símbolo religioso. La Eucaristía es un rito alimenticio instituido en el curso del alimento. Desde los albores de los tiempos, especialmente en el mundo semítico, el hombre ha atribuido a los alimentos un valor sagrado. el sostener la vida gracias a la generosidad divina, pan, agua, vino, frutas, etc. Son todos buenos, por lo cual uno bendice a Dios. El alimento, propiamente, tiene valor religioso, porque comer en comunidad establece nexos sagrados entre los comensales, o sea, los participantes, al igual que entre ellos y Dios.
De símbolos a la realidad. En la revelación bíblica, comida y alimentos sirven para expresar la comunicación de vida que Dios concede a su gente. El maná y las codornices del Éxodo, al igual que el agua brotando de la roca del Horeb, son realidades simbólicas, como nos dice 1 Corintios 10:3. Como tal, prefiguran el don auténtico que proviene de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. La palabra, el pan verdadero bajado del cielo. Éxodos 16:4.
Estos símbolos llegan a su plenitud en Jesús. Él es el pan de vida. Primero, mediante su palabra que abre a la vida eterna a todo quien crea. Esto lo vemos en Juan 6:26 al 51. Segundo, mediante su carne y su sangre que nos da para comer y beber, Juan 6:51 al 58, Jesús habló estas palabras que prometen la Eucaristía después de haber alimentado a la muchedumbre en el desierto, el regalo que nos promete y que opone al maná. Es de esta manera, vinculado a las maravillas del Éxodo, y al mismo tiempo lo ubica en el horizonte del banquete mesiánico. La imagen celestial de la felicidad familiar al judaísmo, como lo vemos en Isaías 25:6.
La real separación del pan y el vino sobre la mesa señala la violenta separación del cuerpo y de la sangre. Jesús anuncia claramente su inminente muerte y Él la presenta como un sacrificio, comparable al sacrificio de las víctimas cuya sangre selló el primer pacto en el Sinaí, como lo vemos en Éxodo 24, del 5 al 8. Y respecto al Cordero de la Pascua, en base a cómo el judaísmo consideraba en esos días ser también un sacrificio. 1 Corintios 5:7.
Pero al hablar de la sangre derramada por hombre, en vista de un nuevo pacto, Jesús ha de estar pensando en el sirviente de Yahweh, cuya vida fue derramada, que cargó los pecados de muchos, y quien Dios designó como promesa al pueblo y luz de las naciones. Él, ya con mucha antelación, se había atribuido para sí el papel del siervo. Lo vemos en Lucas 4:17-21. Al igual que la misión de ofrendar su vida para el rescate de muchos. Aquí hace saber que su inminente muerte reemplazará los sacrificios del antiguo pacto y labrará al hombre no solo, librará al hombre no solo del cautiverio temporal, sino del vínculo del pecado. Él va a fundar este nuevo pacto, el cual Jeremías había proclamado, lo vemos en Jeremías 31:31-34. Lo novel de todo esto, Jesús incluyó dentro de los alimentos la riqueza de este sacrificio. Ya el pueblo de Israel acostumbraba a disfrutar los frutos del sacrificio consumiendo toda la víctima. Haciéndolo, se unían a la ofrenda y a Dios, quien la aceptaba. Lo vemos en 1 Corintios 10:18-21. Consumiendo el inmolado cuerpo de Jesús y bebiendo su sangre, el creyente compartía con su sacrificio, haciendo suyos su oferta de amor y recibiendo la gracia que ello efectúa. A fin de que pudiesen hacerlo siempre y doquier, Jesús eligió alimento ordinario, haciéndolo su carne y sangre en condición de víctima. Toda vez que los cristianos celebran este sacrificio, anuncian su muerte, la de Jesús, hasta que retorne. Y como es Cristo presente sacramentado en condición de sacrificio, esto lo hacen en memoria de Él. Es decir, al recordar en fe su acto retentivo, o mejor dicho, se le recuerda a Dios. Y bien, amigos, con esto pasaremos a los temas de costumbres. Hemos querido mencionar, o más bien dicho, mencionamos al inicio de este tema, de que estaba vinculado al tema de la semana anterior, en la cual hablábamos de vida. Aquí estamos hablando de la vida eterna. Y eso es para lo que fuimos creados. Y para ello hubo de venir Cristo, Jesús, al mundo, Dios, la palabra de Dios hecha carne, que vino al mundo precisamente para volver a hacernos hijos adoptivos de Dios y poder tener la forma para poder regresar o llegar a estar en la vida eterna con Dios. Y un detalle que no mencionamos aquí es la palabra iglesia. La palabra iglesia, mucho la conocemos y sabemos que es el templo, o sea, el edificio a donde llegamos a celebrar la Santa Misa. Bueno, la palabra griega, iglesia, quiere decir cuerpo. Como en otro programa, tiempo atrás, habíamos mencionado de que en los países latinos se acostumbra decir, por ejemplo, en el departamento de bomberos de las ciudades, se les llama cuerpo de bomberos. Quieren decir y describen ese conjunto de personas que integran esa unidad, pasa a ser un cuerpo. En la misma forma, nosotros, los católicos, al decir iglesia, todos nosotros somos la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo místico que nosotros integramos y al morir, al pasar a la vida eterna, aspiramos a poder llegar a estar con Él y ser miembros de ese cuerpo, de esa iglesia. ¿Ven qué bonito es la Iglesia Católica?
Sí, somos muy afortunados. Bueno, y también estuvimos hablando la semana pasada de la importancia de nuestra vida temporal, ¿verdad? Donde tenemos un cuerpo, ¿verdad? Funciones y todo eso. Pero también que fuimos hechos para una vida espiritual, una relación con Cristo, ¿verdad? Y estamos tocando ahora una parte muy importante de la provisión que Dios nos dio a través de Jesucristo y de su sacrificio para mantener esa vida espiritual aquí en la tierra, que es a través del sacramento de la Eucaristía. Y en la parte que te tocó leer, Javier, hacías mención de la situación de los judíos que al salir de Egipto empiezan a quejarse porque no tienen qué comer, y Dios les da dos cosas esenciales para poderlos mantener. Uno fue el maná, ¿verdad? Que eran como escachas, pedacitos de, como si fueran de trigo. Yo pienso como cornflakes, por ejemplo, ¿verdad?
Como obleas.
Obleas, ándale, obleas. Y la otra eran los codornices, ¿verdad? Lo interesante era que Dios les daba esta provisión solamente por el día. Lo que recogían ese día lo podían usar. Si lo querían guardar para el día siguiente, se les echaba a perder. Entonces, era una dependencia continua y diaria de ese alimento físico que Dios les estaba dando. Y mencionamos aquí que eso prefiguraba, o sea, era un prototipo de lo que después Dios iba a proveernos a través del sacrificio de Cristo, que es su propio cuerpo y sangre. Y esto es muy, muy importante porque muestra nuestra dependencia espiritualmente de un alimento sólido, de un alimento real, de un alimento eterno, que nos dé la fortaleza de vivir la vida aquí. Digo, ¿cuántos de nosotros comemos 3 veces al día? Hay cantidades de personas que no tienen ni siquiera una comida al día segura, pero es parte de nuestras funciones, ¿verdad? El estar limpios, bañarnos, cuidamos de nuestro cuerpo físico y sin embargo se nos olvida que espiritualmente nuestra alma tiene las mismas necesidades de sobrevivencia que el cuerpo físico. Si no alimentamos nuestra vida espiritual con oración, con la lectura de la palabra de Dios, haciendo uso de los increíbles y maravillosos sacramentos que provee Jesús a través de su iglesia, nuestra vida espiritual se va a ir enflacando, ¿verdad? Le vamos a impedir todas las vitaminas espirituales que necesita para mantener una espiritualidad saludable, ¿verdad? Y hay 2 cosas. Una es no usando lo que Dios nos ha dado y lo otro es voluntariamente pecando, lo que tú habías dicho, haciendo aquello que va en contra de la ley de Dios. Es como si, por ejemplo, cuando la gente le va al doctor y le dicen que tiene cáncer, para la mayoría de la gente, yo pienso que para todos los que yo conozco que me han compartido, es una sorpresa porque es, bueno, ¿qué he hecho yo para que me dé cáncer? ¿Qué pude haber hecho yo para prevenir el cáncer? Ahora, hay unas cosas que sí se previenen cierto tipo de cáncer, pero hay otras que por mucho que tú hagas te va a dar, ¿verdad? Entonces, si físicamente hay cosas que nos van a atacar nuestro cuerpo, si nosotros darnos cuenta, espiritualmente también hay un montón de cosas que van a estar actuando en contra de esa vida que Dios nos da. Y vienen por todos lados, ¿verdad? Vienen ataques de la ideología, ¿verdad? De la forma de pensar de la sociedad, del relativismo. Y hemos hablado de esto aquí antes en otros programas. La cultura materialista. Están las espiritualidades diabólicas, ¿verdad? Pero también está nuestra concupiscencia, nuestra tendencia pecadora. Entonces, esas fuerzas están en contra de la vida espiritual que Dios quiere de nosotros. Entonces, el don grandísimo que tenemos en la Eucaristía, yo creo que no lo valoramos lo suficiente, porque si tuviéramos si fuera ese maná que los judíos necesitaban día a día, porque si no se morían de hambre, si nosotros lo viéramos así espiritualmente, estarían las iglesias repletas, recibiendo la Eucaristía todos los días, ¿verdad?
Sí, precisamente ahorita que estabas comentando esto, me viene a la mente un comentario que hizo el famoso líder de la India, allá en los 40, Mahatma Gandhi. Uh-huh. En una cierta ocasión hizo el comentario de que si supieran los católicos lo que realmente significa la religión de ellos y el alimento sagrado que toman, uh-huh, en el sacrificio de la misa, y si se percataran realmente de lo que se trata y lo, sí, que es, uh-huh, estarían todos los días allí. Uh-huh. No se apartarían de allí.
Sí.
Esto lo dijo una persona que no era católica, uh-huh, era de otra religión típica de la India, y pero reconoció él, uh-huh, que algo había, uh-huh, dentro de esa práctica que los católicos nosotros llevamos. Uh-huh. Y he oído también comentarios de muchos sacerdotes decir: antiguamente luchábamos para que la gente viniera a comulgar. Hoy día viene mucha gente a comulgar.
Sí.
Pero también con ello quieren decir de que muchas veces el ir a comulgar, pues es un acto de rutina.
Sí.
Es un movimiento que porque todos van, pues yo voy para que me vean que yo voy a recibir comunión, pero que quizás no tengan la total percepción de lo que está, de lo que están recibiendo, que es el cuerpo vivo de Cristo y la sangre viva de Cristo que Él ofreció en la cruz, allá en el Calvario, y que eso nos está nutriendo, así como el pueblo judío fue nutrido en el desierto, nosotros que vivimos en este desierto, estamos siendo nutridos. Y de eso se trata precisamente, de reconocer de que Cristo nos está dando su cuerpo y su sangre para mantenernos vivos, darnos la continuidad de la vida sobrenatural a la cual estamos destinados. Eso es de todo lo que se trata. Pero muchos se mofan, muchos la toman a la ligera, otros no les importa, la ignoran, o incluso hasta cuestionan y dicen, ¿para qué ir?
Yo creo que este año, el año de la fe, es un año muy importante precisamente para autoanalizar dónde estamos nosotros espiritualmente. ¿Qué tanto entiendo yo mi fe católica? ¿Qué tanto la aprecio? ¿Verdad? Y ahorita, en esta época de Cuaresma, es una oportunidad tremenda que Dios nos da para pedirle a Él, Señor, si en algo yo no estoy apreciando profundamente tu gran sacrificio, si no he llegado a abrazar tu pasión, a comprender el gran sacrificio que tú hiciste por mí, ayúdame. Es un tiempo de mucha gracia espiritual. O sea, la Iglesia nos llama a un tiempo de más oración, más sacrificio y penitencia y de más obra de caridad, ¿verdad? Pero nos llama a esas expresiones de nuestro amor a Dios, no con el propósito de hacerlo ya que estamos perfectos, sino con el propósito de que esas actividades, el orar más, el ayunar, nos van a ayudar a ser mejores personas, nos van a ayudar a ser mejores hijos e hijas de Dios, nos van a ayudar a crecer en santidad. Así que yo quiero invitarlos a todos nuestros oyentes, que de veras con mucha humildad hagamos un examen de conciencia y digamos, Señor, creo que he fallado aquí. Perdóname, necesito la gracia de tu Espíritu Santo para valorarte en la Eucaristía como tú te mereces, para prepararme cada vez que voy a misa, ver el estado de mi alma. Si necesito y he cometido pecado mortal, de ir al confesionario, de sentirme sucio suficiente de decir, no puedo recibirte hasta que no reciba yo tu perdón a través del sacramento. Porque es una falta muy grande de la que vamos a tener que dar cuentas. El orar y decir, Señor, ayúdame a ver en la rutina de porque pues nuestra vida está llena de rutinas y a veces se nos olvida, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacemos sin pensar. Pero en lo que se refiere a la participación, si se puede diaria, o por lo menos el domingo, de la Sagrada Eucaristía, de la Santa Misa, de veras pedirle al Señor, Señor, ayuda, ¿cómo me puedo preparar mejor para esta gran celebración? Tal vez sea leyendo las citas del domingo antes de ir a misa, tal vez sea no viendo la televisión antes de ir, o una película, o jugar juegos que nos distraen y nos predisponen para ir. Tal vez sea reunir a la familia y comentar algo sobre la cita bíblica o rezar el rosario de camino a la misa. Pero es algo que Dios no va a imponer, es algo que nos da la libertad de que nosotros, con el mismo entusiasmo con que nos preparamos para ir a ver a los Cowboys o ir a ver a los Spurs de San Antonio, digo, ¿cuánta preparación hacemos para eventos sociales? ¿Verdad? Y a veces para el Señor es a la carrera, ¿verdad? ¡Ay, faltan 15 minutos! Vamos a vestirnos rápido. O a ver, ¿a qué misa vamos? ¿Verdad? Vamos a ir a la última del día porque tenemos que hacer todo esto. Pues no, o sea, quiero animarlos y yo me incluyo a mí misma, ¿verdad? Que en esta Cuaresma, de veras, con mucha humildad, pedirle al Señor, ayúdame a vivir esta Cuaresma como nunca, como nunca la he vivido. Que sea nuevo mi experimentar, mi pensar en lo que tú has hecho por mí, ¿verdad?
Y quería también darles una orientación a todos nuestros radioescuchas. Muchos datos con respecto a la religión nuestra la encontramos hoy día a través del Internet. Está al alcance. Casi todos tenemos nuestras computadoras y hoy día ya tenemos hasta en el teléfono, tenemos acceso a ello. Yo no soy partidario de tornar el teléfono en una computadora. Yo soy de la antigua guardia, que computadora es una función, teléfono es otra. Y nunca he texteado. Pero a través del Internet ahí conseguimos datos muy accesibles a nosotros, que están al alcance, uh-huh, y que con una cosita que lean todos los días pueden aprender muchas cosas, familiarizarse a fondo con lo que es la religión nuestra, la católica. Uh-huh. Les voy a dar la dirección electrónica, es www. Y la palabra New Advent, Nuevo Adviento en inglés, N-E-W, A, D, V de Víctor, E, N de Nancy, T de Tomás, y luego punto O-R-G. Diagonal, la palabra Caten, C de casa, A, T, H, E, N. Eso es llegar a la enciclopedia católica. Allí está el alfabeto, hacen clic en una letra y salen todos los temas C.
Mira.
P, y salen todos los temas P. Está toda la enciclopedia ahí.
¿Ves? Así no me la sabía yo.
Entonces, allí pueden ustedes aprender algo. 15 minutos diarios les va a abrir los ojos y se van a dar cuenta de cuánto tesoro tenemos en esta iglesia católica.
Ahora, otro fuente de información es el boletín mensual de la parroquia. Todas las parroquias traen las citas bíblicas de la semana también, o por lo menos del domingo. Entonces, lo puede usted leer. Puede usted leer las citas para el domingo, empezando el lunes, martes o el miércoles, meditando sobre ellas. O llegando unos minutitos antes a la iglesia, unos 10, 15 minutos antes de la misa. Si coge usted el misal, viene ahí una reflexión muy bonita sobre las citas bíblicas de ese día. La cosa es prepararse, ¿verdad? La cosa es mostrarle a nuestro Señor que tenemos interés, que queremos prepararnos. Y todo empieza con la actitud del corazón, ¿verdad?
Ahí es donde comienza todo. Y amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Agradecemos de nuevo que nos hayan acompañado. Los invitamos al próximo programa del próximo domingo. Se despide un servidor, Javier Colmenero.
Y Gaby Pinedo, dándoles gracias nuevamente de permitirnos estar con ustedes.
Y recuerden, estamos en Semana Santa y hay muchos eventos que se están llevando a cabo, muchas oportunidades de acercarnos a conocer a este Dios que nos quiere tanto. Acérquense a Él.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es compermiso@gocn.org.